desde Barcelona, bienvenidos a Futureamos. Yo soy Diana Daniels, emprendedora mexicana trabajando en telecomunicaciones e inclusión financiera y laboral. Contenta de compartir con todos ustedes la visión del futuro que nos permitirá brindarles un conjunto de técnicas y enfoques para usar la previsión estratégica dentro del día a día en cada una de las inquietudes que nos echan sobre todo lo que acontecerá en el corto, mediano y largo plazo. Y en esta aventura, como siempre, saludo a mi amiga y conspiradora del futuro, Claudia Villegas. Claudia, ¿cómo estás? Hola.
Hola, querida Diana. Hola, amigos desde México, desde la Ciudad de México. Les mandamos un gran abrazo. Gracias por estar aquí en Futureamos, en donde vamos a platicar como cada emisión, como cada capítulo, qué está pasando con nuestro futuro, porque el futuro está ahí. Y este día vamos a platicar con un personaje que de verdad no se lo pierda. Vamos a tener con nosotros a Adriana Domínguez. Ella es presidenta ejecutiva de la gran firma Adolfo Domínguez, que todo mundo la conoce. Tenemos un cariño entrañable por esta firma. Bienvenida, Adriana. Gracias por estar aquí en Futureamos.
Muchísimas gracias, Claudia. Encantada. Todas habéis dicho dónde estáis. Yo un saludo grande desde Madrid y, por supuesto, Diana, que nos conocemos. Encantada. Y muchas gracias por la invitación.
Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Mira, Claudia, yo la verdad es que tengo que confesarte que conozco a Adriana, es increíble, una ejecutiva que trabaja, es súper chambeadora, decimos en México, pero me encanta porque siempre está muy enfocada en la inclusión. Y en este orden de ideas, que es donde vemos que la moda, que la mujer ejecutiva está dando diferentes pasos agigantados, me parece, a lo que éramos hace X años, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar a los 17 años, le robaba a mi mamá sus medias y sus trajes y sus tacones, y yo creo que todo esto ha cambiado, ¿no? Me gustaría saber un poco, Adriana, ¿cuál es tu perspectiva de lo que es el futuro de la moda frente a los estereotipos de la mujer?
Bien, pues no sé si os molesta esto. Yo creo que voy a esperar un momento. Yo creo que los estereotipos están cambiando mucho y quizás lo que más veo en el mundo de la moda es que la mujer está empezando a tener un comportamiento parecido al hombre. Esto quiere decir que si la mujer antes tenía más tiempo, más ocio, más tiempo para sí misma de ir de compras y picotear, y qué bonito esto, qué bonito lo otro, cada día se comporta más como un hombre en el sentido de, bueno, yo necesito 5 pantalones, 5 camisas, cuando se me gastan necesito un repuesto, ¿no? Una forma un poquito más racional de abordar la moda. Nosotros estamos viendo que con la inclusión de la mujer en el trabajo y con que además tienen muchas tareas dentro de casa y de los hijos y demás, es poco el espacio que queda para lo lúdico y, por tanto, pues eso, que hay un pensamiento distinto al que había antes.
Incluso me parece que también ha cambiado un poco el concepto de esto, ¿no? De ser confortable dentro de la moda, ¿no? Lo que decía anteriormente, mi mamá me prestaba sus tacones para yo ir a la oficina a trabajar en mis primeros trabajos. Y ahora creo que eso también está cambiando, ese estereotipo de que la mujer tiene que estar siempre super top, ¿no? En ese sentido, ¿cierto?
Hay un tema que a mí me interesa mucho, que lo mencionó Arianna Huffington hace como 2 años. Ella hablaba del style gap. Se habla mucho del wage gap, ¿no? De lo que las mujeres y los hombres, la diferencia de lo que cobran por un mismo trabajo, pero no se habla tanto del gap del estilo. Esto lo que quiere decir es que las mujeres tienen necesidad de invertir mucho más en su imagen personal que los hombres para estar a la altura de cualquier evento, sea una boda, sea una reunión de trabajo. Los señores se pueden poner el mismo traje durante 5 días y nadie se va a dar cuenta de que es el mismo porque no están juzgados en base a eso. Sin embargo, una mujer el lunes va de azul, el martes de verde, el miércoles de rojo y así, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una realidad que yo creo que también está empezando a desaparecer, porque las mujeres, según se van empoderando, pues dicen, oye, pues a lo mejor yo no voy a estar tan sacrificada con tantos elementos que me exigen, ¿no? Desde gasto a cuidados de peluquería, de todo tipo, ¿no? Es muy exigente. Yo personalmente he tomado la decisión hace 4 o 5 años de no volver a hacerme las uñas, porque entonces me las corto, están limpitas y tal, pero no me hago las uñas porque me he dado cuenta pues, que son muchas exigencias, que siempre iba como por detrás en este tema y luego que además a mí me gusta tocar el piano y me gusta la jardinería y eran un poco incongruentes. Entonces yo creo que hay cosas que una tiene que decir, bueno, pues hasta aquí llego y hay otras cosas que sencillamente van a quedar fuera de mi concepto de la feminidad y no pasa nada. Y el otro elemento que estabas diciendo, Diana, del confort, creo que es muy importante, pero ese no es que esté ahora. O sea, desde el principio del siglo XX hay cada vez una informalidad gradual que se va acentuando con los años. Los vaqueros de los años 50 fueron una revolución con respecto, pero es que en los años 20 los vestidos cortos con respecto a aquellos armiñaques largos fueron una revolución, la minifalda. Entonces, sí que está, cada día la moda es más informal, lo que en los años 80 era el casual Friday, realmente ya es que todos los días son casual, ya se puede ir al trabajo prácticamente sin traje, y para una marca como la nuestra, en Adolfo Domínguez, pues lo que hemos visto es que vendíamos muchos trajes en los 80 y ya es muy difícil que un hombre se lleve un traje.
Adriana, hombres, mujeres, en Adolfo Domínguez nos han dicho que es mejor consumir menos, pero consumir mejor. Tener esa capacidad de dominar las tendencias o de resistirse más bien a lo que puede ser esta tendencia de la moda rápida, en donde no importa la calidad, en donde no importa el diseño, lo que importa es estar consumiendo. ¿Cómo lo ven ustedes en Adolfo Domínguez? Esto te lo pregunto desde la perspectiva ambiental, pero también desde la perspectiva de ser más exigentes. Y te lo pregunto porque en medio de la pandemia, creo que lo primero que hicimos es salir a las tiendas. Esto es algo muy importante para el ser humano, Adriana.
Sí, yo creo que una cosa que nos tenemos que dar cuenta es que la segunda industria que más poluciona en el mundo detrás del petróleo es la moda. Entonces, igual que el petróleo lo vemos como algo muy sucio, aunque lo utilizamos todos porque tenemos coches y nos movemos y cogemos aviones y formamos parte del circuito económico que hace que usemos esta fuente de energía, pero es muy chocante saber que la segunda es la moda. Y la segunda es la moda porque cada día consumimos más. Entonces, desde hace 20 años acá, en Europa, la gente consume el doble de ropa de lo que hacían hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no tiene por qué ser así. Las personas iban muy bien vestidas en los 80s y en los 70s y en los 60s. Simplemente repetían más, cuidaban mejor sus prendas, las prendas estaban mejor cosidas, tenían calidades mejores.
Que duraban.
Entonces, hoy en día, esta cosa de cambiar mucho de modelaje, de pues ahora compro estas flores, ahora estas flores ya no me gustan y compro esto otro, el hecho de cambiar tanto de estilo constantemente hace que estamos aceptando unas calidades de tejido, de tintura y de cosido que realmente no permanecen en buen estado mucho más allá de los 6 meses. Y por eso luego nos volvemos a comprar otras cosas porque nos damos cuenta que esto ya no puedo ir a la oficina con ello, ya queda para andar por casa. Y tenemos unos armarios gigantescos de cosas de andar por casa, pero lo que realmente sacamos fuera pues no es tan grande porque las cosas se degradan. Y se degradan no por necesidad, sino por diseño, porque están diseñadas para durar poco y alimentar esta fuente, esta rueda de consumo constante. Nosotros en nuestra marca, como cualquier marca en el lujo o en el espacio premium, como estamos nosotros, sí que apostamos por un lado, por la durabilidad y la calidad, y también apostamos por estilos más atemporales y más eternos, de tal forma que igual que tú puedes ir y coger una chaqueta maravillosa de tu madre de hace 30 años y ponértela porque está estupenda y además queda preciosa y no ha caducado su estilo, pues hay mucha ropa de la que se vende hoy en día que no se puede hacer eso. Su destino directo es la basura después de un año.
Y esto es horrible. Yo creo que algo que me interesa o que además, no nada más la parte de la sostenibilidad dentro del tema ambiental, sino es también los usos y costumbres de lo que hacemos con la ropa, ¿no? Yo hoy traigo, por ejemplo, este que me compré en Chiapas, ¿no? Que me encanta, que lo hicieron unas señoras artistas fabulosas. Y es algo que, por ejemplo, he visto que también ustedes hacen, ¿no? En Adolfo Domínguez, que es la firma más importante de moda, de autor de España. Entiendo que ustedes han encontrado la artesanía como uno de sus principales valores. ¿Qué opinas de esto, Adriana? Yo creo que la moda es arte.
La moda siempre ha sido arte. La moda dice mucho de la época en la que vivimos. Si uno quiere entender el siglo XIX, el siglo XVIII, entender cómo se vestían, cómo era el vestuario de aquella época, ayuda mucho a comprender ciertas otras costumbres u otras prácticas. El tema que mencionas de la artesanía creo que es una de las grandes tendencias de futuro, porque a la vez que nos modernizamos y nos digitalizamos, también tenemos una sed de lo de antes, de un pasado más anclado, más grounded, ¿no? Con más tierra, porque al final no somos robots y no somos cyborgs, somos seres humanos y los seres humanos somos animales y hay cosas que nos hacen sentir bien. Entonces, las cosas hechas con la mano tienen algo que se percibe. Hay desde la intención del artista a las manos que lo tejieron. Todo eso le dan un valor que además es perceptible por el cliente y por eso cuando todos viajamos y tenemos la oportunidad de comprar alguna artesanía local, suelen ser piezas que luego no van a la basura con facilidad porque tienen otro valor y eso es bonito. Y creo que es interesante que las marcas de autor incorporemos las colaboraciones con artesanos locales.
Me encanta.
Adriana, la industria de la moda tiene un valor impresionante. Más de 300,000 millones de dólares se calcula, que va a crecer aún más, Adriana. ¿Cómo ves el futuro? Perdón que regrese a la pandemia, pero es que para muchos fue un parteaguas que nos enseñó mucho sobre lo importante que es lo trascendente, como platican ustedes sobre el tema de los objetos únicos que tienen valor. ¿Cómo puede una firma como Adolfo Domínguez mirar al futuro y reposicionar esto que es importante para el consumidor? ¿Cómo lo ven ustedes en el futuro, Adriana?
Pues yo creo que la pandemia ha modificado ciertamente, ya no solo cómo nos relacionamos con el consumo, sino con la vida en general. Creo que han sido cambios que no son solo de la pandemia, sino que muchos de ellos han venido para quedarse con nosotros. Y el querer darle más valor a las cosas, por ejemplo, una cosa que ha pasado, esto es el dato de España, no sé si es un dato mundial, pero se han consumido más productos gourmet, por ejemplo, porque ya que la gente no iba a restaurantes, pues consumían productos de alta calidad o especiales o que le daban a uno una experiencia distinta del ordinario en su propio hogar. Y esto nosotros también lo estamos viendo en la moda. Es decir, en esa rueda de consumo y de comprar lo que fuera y de compra impulsiva, de ir caminando por la calle, ver algo en un escaparate, entrar y comprarlo, lo que sí se está viendo es que ha disminuido el tráfico, pero ya no digo durante la pandemia, es como ahora se ha quedado, la gente se ha acostumbrado, por un lado, a comprar más online, con lo cual ya no van tanto a las tiendas físicas, y cuando van a la tienda física realmente están gastando lo mismo que gastaban antes, pero más de un bloque, en un golpe. Y esto lo que viene a decir es que la gente compra lo que le necesitan y la ropa hasta nueva orden, no vamos a ir desnudos por la calle y por tanto nos vamos a vestir. Pero quizás es una compra menos impulsiva y más racional, más que nos lo pensamos, necesito esto, voy a la tienda y de un golpe cumplo con mis necesidades. Y yo sí que estoy viendo esos cambios ahora mismo y también sé por Kantar Media y que estos cambios son extensivos a muchas, muchas otras empresas.
Fíjate que todos estos cambios que son súper importantes, que nos ha dejado un poco esta nueva normalidad y luego hay otra nueva normalidad con lo que está sucediendo aquí, por lo menos en Europa, con los tambores de guerra que ya están sonando y con toda esa además cambio que se está dando entre quiénes van a poder comprar, ¿qué es lo que tú crees que le va a pasar a las marcas de lujo en este nuevo orden mundial?
Pues habitualmente cuando hay crisis se acentúan los comportamientos, entonces se consume más lujo y se consume más barato, ¿no? Entonces se extreman los polos. Yo creo que el lujo está para quedarse absolutamente porque responde a una necesidad del ser humano que es la necesidad de lo excepcional, la necesidad del estatus dentro de un grupo social. Y todo grupo necesita una serie de símbolos para significar que a uno le va bien o que uno pertenece a esta tribu o a esta otra. Y cuando digo tribu, quiero decir, por ejemplo, históricamente, Ralph Lauren, pues es la tribu que aquí llamamos pija o WASP.
Fresa en México, pituca
Exacto.
en Perú,
Luca.
concheta en Argentina, sifrina en Venezuela, y ahí nos vamos.
Entonces, pues esto, al final son agrupaciones que tenemos los seres humanos, que nos definimos de una forma u otra, y muchas veces las marcas habitan estos espacios. Y además, en un mundo donde cada vez hay menos peso de las religiones, tradicionalmente, sobre todo en sociedades urbanas, la gente vuelca su necesidad de sentido en las marcas con sus valores, yo soy más de esta marca, soy más de esta otra. Esto dentro del mundo de la moda y por supuesto también se vuelca en equipos de fútbol, en el deporte, o sea, la necesidad de sentido y de agrupaciones y de clanes se transmite a través de distintas cosas y la moda es uno de los grandes significados que el ser humano ha tenido desde el principio de los tiempos, desde las cavernas con las pieles, para significar estatus social, entre otros.
Pero parecía como que la moda de lujo se estaba democratizando, ¿no? Era como que antes la veía solamente en X tema lugares y pareciese como que se estuviera democratizando. Lo que estoy entendiendo es que tú crees que se van a volver a extender estos polos, ¿no? Es o lo muy caro, ¿no? O lo muy barato. Es como ves el futuro.
Bueno, ese es el futuro, ese es cuando hay una crisis, ese es el comportamiento. Cuando deja de haber crisis, vuelve a crecer todo lo que está entre medias, que es lo mismo que una clase media al final, ¿eh? Vuelve a crecer ese área. Yo creo que el lujo, más que democratizarse, porque en términos de precio cada día es más caro el lujo, y creo que a lo que te estás refiriendo es a la estética del lujo. Y ahí sí que es verdad que la estética aspiracional hace unos años era pues la de barrios de lujo europeos, por decir algo, y hoy en día la estética del lujo es la de la calle. Y hablo street callejero. Quiero decir
Sí.
que los raperos y los futbolistas y las cantantes de rap y todo esto, la estética que esta gente busca es la que está reflejando el mundo del lujo, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, una marca como Hermès o una marca como Armani o Chanel no se suman a estos movimientos, pero muchas otras sí, como Balenciaga o Gucci u otras sí.
Adriana, los próximos 5 años serán años complejos. Estamos viviendo muchos cambios, muchos reposicionamientos ideológicos. La moda, y en especial Adolfo Domínguez, ¿cuál es la propuesta durante los próximos 5 años? Hablabas de que las personas van a comprar más en línea, pero quisiera saber cómo lo ven ustedes de sus consumidores, sus seguidores, sus admiradores. ¿Van a las tiendas a sentir esa maravillosa textura, ese modelo único, esa propuesta? Los próximos 5 años, ¿cómo lo ves? ¿Más tiendas o qué piensas sobre esto?
Yo los próximos 5 años creo que, como tú bien has dicho, son de mucho movimiento. Creo que van a pasar cambios sociales importantes en el mundo, en prácticamente todas las zonas del mundo, que forma parte del progreso. Y con esto no quiero decir ni que vayamos atrás, esto sigue yendo hacia adelante y simplemente se modifica. Desde siempre la moda es estética, pero la estética viste una ética. Y la ética es lo que está cambiando. Entonces, nuestra marca es una marca que la razón por la que saltó a la fama en los años 80 es porque vestimos una ética, que era la transición española. España salió de una dictadura, quiso verse como país democrático y quiso vestirse diferente a lo que había sido la anterior generación. Y ahí es donde llegamos nosotros con otro tipo de colores, con otro tipo de hechuras, otros volúmenes y otras texturas. Y todo aquel que quería significar el cambio vistió de nosotros. Para nosotros el gran reto de los próximos 5 años es tener un diálogo social no con lo que pasó en los años 80, sino con lo que está pasando ahora. Yo diría que de las cosas más importantes que están pasando ahora mismo es el reto climático y la sostenibilidad. Entonces, para mí, parte de hablar de que Adolfo Domínguez quiere convencer a la gente hacia un modelo de consumo más racional, más pensado, tiene que ver con la sostenibilidad, desde luego.
Y si pensamos en esta parte, ¿no? Nos encanta hacer un poco de gimnasia para estrechar, ¿no? Gimnasia mental para estrechar ese pensamiento de lo que va a pasar, ya nos has dicho ahora en 5 años, vamos a ubicarnos, estamos en el 2032, 10 años de aquí adelante. ¿Qué hay de nuevo en la moda? ¿Qué va a haber, ¿no? ¿Qué crees que Adolfo Domínguez o tu firma y el talento de tu gente va a poner en el mercado? ¿Cómo nos veremos en 10 años?
Yo creo que ya dos elementos muy a tener en cuenta serían el metaverso. Y el metaverso en el sentido de que vienen nuevas generaciones que han crecido con videojuegos y que tienen una parte enorme de su vida emocional y existencial en videojuegos. Entonces, para ellos, yo lo veo, yo tengo un niño pequeño de 6 años y yo ya veo que cuando él juega algo, quiere de repente, mamá, ¿me compras esto para vestir al muñequito? Entonces ya digo, y le digo, evidentemente no, pero claramente estoy viendo que hay un negocio, pues de que hay gente que va a querer vestir a sus monigotes. Entonces, el metaverso yo creo que es una realidad. No creo que sea una moda pasajera, creo que es una realidad de que nos estamos convirtiendo en cyborgs y estamos pues digitalizados. Entonces, creo que eso es una parte muy importante.
¿Pero crees que nos importará más cómo estarán vestidos nuestros avatars del metaverso de cómo nos vestimos en casa? ¿Crees que será a ese grado?
No necesariamente más, quizás igual, y por otro lado es que hay mucha gente que se mete en videojuegos que no salen mucho a la calle. Quiero decir que es que a lo mejor esa gente que no sale a la calle gasta más en un vestuario digital, porque es donde socializa con sus
amigos. ¿Y ustedes estarán entrando en NFTs para sus prendas?
De momento, en este momento no. Yo soy partidaria, y más en una empresa con tanta transformación como la nuestra, soy partidaria de llegar con la siguiente ola. Ahora están los pioneros, pero realmente no es muy práctico y la tecnología todavía es muy cara y escasa. Entonces, hay veces que es mejor esperar a que esto esté un poquito más asentado.
Bueno.
Adriana, yo voy a ir más allá. Hablaba Diana de 10 años. ¿Pero qué pasará en 20 años? ¿Cómo ves a la firma?
La verdad que me estáis retando muchísimo porque los planes estratégicos antes se hacían a 5 años, ahora ya solo los hacemos a 3 y aún así todo cambia en esos 3 años. 20 años, mira, nosotros acabamos de hacer un desfile aquí en Madrid que lo ha visto 15 millones de personas y ha sido hace 3 semanas y hemos terminado el desfile. Hemos pasado por una zona que la hemos llamado errantes, como que somos todos errantes de este mundo actual, con ruidos y muy estresados y a mucha velocidad. Luego hemos puesto otra planta del espectáculo y de la colección que se llamaba Morriña. Morriña es el anhelo de lo que ya fue del pasado, que ahí es donde entra la artesanía, el lino, este tipo de cosas. Y luego pusimos otra palabra que se llamaba arraigo, que al final todos buscamos echar raíz y el arraigo, por ejemplo, vuestro cultural. México es un país, yo soy gallega, pero México arraiga mucho porque tiene cultura muy fuerte. Eso va a ser muy importante. Y luego terminamos el desfile con unas letras de neón que ponían: seamos activistas de lo eterno. Entonces, bueno, yo quizás lo que os diría es que el futuro dentro de 20 años no lo sé, pero lo que sí sé es que hay cosas que han sido siempre y seguirán siendo siempre. Y, por ejemplo, en lo que profundamente está anclada la moda es en la belleza. El deseo de belleza, la inspiración que nos produce la belleza, verla, sentirla, habitarla, vestirla, eso ha sido siempre y seguirá dentro de 20 años.
Adriana, ya no es mi turno, pero te quiero preguntar esto, porque
Por
cuando
favor.
hablabas del asunto de la transición, de la guerra civil, de cómo ustedes llegaron a esta propuesta, ser europeo con lo de Ucrania, con lo que estamos viviendo con Rusia, ese anhelo de Ucrania de ser parte de Europa, ¿cuál es la propuesta de la moda europea para el mundo, Adriana?
Es muy interesante lo que dices, porque yo a veces reflexiono de que lo más moderno que me parece a mí hoy en día en un mundo globalizado es que cada uno seamos de donde somos. Entonces, si yo consumo una marca mexicana, yo quiero que sepa a México. Si consumo una marca peruana, que sepa Perú. Y no es lo mismo México que Perú y no es lo mismo que España o que Europa. Entonces, yo creo que Europa se debe a declinarse a sí misma, pero en una nueva época. Entonces, se ha hablado mucho de colonialismo, etcétera, y yo creo que tenemos que trascender todo eso y simplemente pensar qué es lo bonito, qué es lo bueno que Europa ha aportado al mundo y en el sentido estético de la ropa. Y yo ahí os diría que creo que la ropa y el gusto europeo en el vestir ha sido siempre muy refinado. No es sporty, no es de colorines, no es de estampados locos. Es más clásico, es más tranquilo, es más pausado, más sereno, más serio, pero siempre ha sido muy elegante y muy profundo. Yo quizás diría que creo que eso lo podemos aportar al mundo y me encanta, por ejemplo, que ciudades como México DF, pues mucha gente en vez de ya irse a vivir a Miami, se están viniendo a Madrid, están tirando hacia Europa muchas veces que hacia América y eso también se traslada en el vestir. En vez de a lo mejor vestiros con las gorras americanas y el jeans y el t-shirt, yo veo que cada día más pues están vistiéndose más a lo que Europa ha aportado al mundo, que es un poquito más sofisticado que todo eso. Pero sinceramente creo que todo tiene su lugar y creo que la informalidad que ha aportado Norteamérica al mundo también ha sido muy interesante y a las mujeres nos ha venido muy bien el confort, porque acordaros de la época de los corsés, yo creo que por ahí no queremos volver.
No, a eso no queremos regresar. Yo creo que todos estos avances tienen lugar en este entorno en que las presiones competitivas a corto plazo nunca se han sentido más intensas o urgentes. Y el futuro que a veces creemos que va a venir para dentro de 5 años ya está aquí o nos llegó el año pasado. Y por eso, Adriana, quiero agradecer por tu tiempo, la oportunidad de compartirnos tu horizonte hacia el futuro. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotras por la invitación.
Gracias, Adriana, por ser parte de esta comunidad de personas que estamos mirando al futuro. Yo me quedo con esta frase tuya de mirar a lo eterno. Eso me encantó y gracias por la aportación y por seguir cuidando este legado que es Adolfo Domínguez para el mundo, Adriana. Gracias.
Un abrazo, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Diana.
Gracias a ti. Bueno, y si tú nos has visto hoy y eres nuevo en este canal, no te olvides de suscribirte, así no te vas a perder las próximas y nuevas aventuras de los capítulos por venir. Nos vemos en el futuro, que ya es hoy. Hasta ahora, Claudia.
Hasta luego desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todas las personas que nos observan allá en Europa. Gracias por estar aquí en un pedacito de la Ciudad de México mirando al futuro. No se olviden de darle like, de suscribirse y de seguirnos aquí en Futureamos. Gracias, Diana.
Chao,
abrazo,
chao.
Adriana.